Cuando son las 8 y 39 de la mañana, recibimos en punto de encuentro al ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
Un gusto tenerlo por acá. Vamos a empezar por lo que anunciaron ayer desde el Ministerio de Industria, ¿no? El gobierno resolvió prorrogar por 6 meses ese descuento del 50% del supergas para familias beneficiarias del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo se llegó a esto?
Bueno, esto es una iniciativa del ministro Lema, que ya llevábamos un poco más de 6 meses de aplicarla, porque empezó el 1 de julio. Consiste en identificar grupos familiares en situaciones de vulnerabilidad de diverso tipo, desde los beneficiarios de las tarjetas Mides o del Plan de Equidad, hasta también los pensionistas del BPS y demás, en un universo total que anda cerca de los 200 y pico de mil hogares, y darles a eso la posibilidad de una garrafa por mes descontada al 50%. Lo que sucede con el supergas es que sabemos que es el energético de elección de muchísimos hogares para cocinar y de los hogares más vulnerables para calefaccionarse también. Entonces, en ese sentido, se implementa esto, porque siempre dijimos que el supergas tenía un subsidio al producto, y eso es un subsidio al barrer, que beneficia a todo el mundo, y que había que empezar a focalizar ese subsidio en quienes más lo necesitaban.
Habían hablado de las piscinas en algún momento ustedes.
Claro, las piscinas tal vez era un poco exagerado, porque sí, la gente que calefacciona con... Algunos hay con la garrafa bien grande, pero sí hay mucha gente que podría pagar el costo del supergas. Y cuando uno subsidia la oferta del producto, lo que está haciendo es subsidiando a todos los que lo compran. En cambio, cuando uno puede ir focalizando los subsidios a los que lo necesitan, es más justo. Pero hay que poner una restricción, porque si uno no pone una restricción de una garrafa por semana, se genera un mercado negro, un por mes, digo, un mercado negro. O sea, la persona compra la garrafa y la revende, eso no queremos que pase tampoco. Entonces, eso es lo que se prorrogó ayer. Con el ministro Lema lo anunciamos.
Estamos hablando de 136.000 familias.
Los que al final fueron beneficiarios durante el semestre fueron 136.000 familias, que es un número muy importante. Hay que recordar que había vigente un subsidio anterior del 15%, y ese subsidio no había penetrado, había 6.000 familias que lo habían utilizado. Al aumentarlo al 50%, se trata de algo mucho más atractivo, y evidentemente generó el retorno que queríamos, que es que se acogieron un porcentaje muy grande del universo de beneficiarios, del orden del 50%. Entonces eso quiere decir que el programa está teniendo éxito, se está orientando a donde queremos que se oriente, y por eso decidimos renovarlo.
Bien. Omar, hoy es 27 de diciembre y bueno, antes del viernes el gobierno va a resolver y a anunciar qué pasa con los combustibles, ¿no? De cara a enero, a ver si a partir del 1 de enero suben, bajan o se mantienen igual. Claro, hay una gran diferencia con otros finales de mes, ¿no? Acá es un final de año también. Entonces, si vemos solamente lo que ocurrió en las últimas semanas con el dólar y el petróleo, deberían bajar los combustibles. Pero, ¿nos puede explicar un poco qué es lo que sucede con el IMESI a partir de enero? ¿Qué es lo que puede equilibrar ahí la balanza?
El IMESI se aplica a las naftas. Y es un porcentaje importante, del 30 y pico% del precio de las naftas. Y el IMESI es un impuesto que se fija una vez por año y se ajusta por el IPC. Entonces ahora el 1 de enero corresponde ajustar el IMESI. Eso va a ir al alza, ese impuesto.
Eso es una suba seguro.
Eso es una suba seguro. Después, vinculado a los precios del petróleo, del dólar, lo que tú decías, puede haber una baja y veremos cómo termina dando el número. Yo ahora no me gustaría adelantar lo que están dando nuestras cifras.
Qué lástima.
Porque me gustaría hacerlo después de tener el acuerdo con el equipo económico, que es mañana. O sea que, en principio...
¿El informe cuándo va a estar?
El informe de Urcia ya salió.
¿Y?
El informe de Urcia, que no mida estas cosas, que mira solo el precio en la boca de la planta de ANCAP, es una baja.
Es una baja. El tema es que cómo quedan todas esas cosas en la balanza, ¿no? Porque ayer lo que hablamos, por ejemplo, en Telemundo con Leonardo Silvera, que está en la Torre Ejecutiva, informando desde ahí, decía, lo que se puede esperar, sí, es una baja de repente, pero muy leve, menos de lo que se podría. Eso
ya veremos.
¿Puede venir un poco por ahí?
Ya veremos, no me gustaría adelantarlo. También hay otras cosas que hay que ajustar al alza, que se ajustan cada 3 meses, que es el margen de la cadena de distribución. Es decir, distribuidoras y estacioneros, que también corresponde. Entonces, todo eso es lo que va para un lado y el petróleo y el dólar van para el otro. Vamos a ver cómo termina.
Lo de distribuidoras y estacioneros también sería a partir del 1 de enero al alza, entonces.
Sí, es pequeño porque es cada 3 meses, pero o sea que no es todo el año que hay que ajustar.
Es trimestral, está.
Omar, y en otros meses se había contemplado el tema del gasoil. De alguna manera, para la suba y para la baja, se había manejado el tema del gasoil, que además, desde los productores, hace tiempo que le vienen reclamando que le bajen el precio del gasoil. Para esta vez se podrá también incide ese tema del gasoil en la decisión de subir o bajar.
En principio no, vamos a tratar de tomar una decisión uniforme en base a lo que a todas estas variables. Lo que pasa es que los impuestos son también diferentes. El IMESI va sobre la nafta.
Claro.
Ah, bien, bien. Paganini, vecinos de la Rambla Sur le están pidiendo a su cartera, al Ministerio de Industria, Energía y Minería, la reapertura del predio de la compañía del gas, ¿no? Bueno, para los vecinos no tiene justificación que ese predio no sea habilitado de manera permanente. ¿Qué le responden ustedes a esta gente?
Bueno, nosotros los recibimos, los hemos escuchado, gente de mi equipo, y una de las cosas que hicimos fue consultar al personal, a bomberos, porque se trata de un edificio que está en estado ruinoso. Y entonces hay que tomar una serie de medidas para poder abrirlo de manera segura. Por ejemplo, recorridos que son seguros y no lugares donde pueda haber derrumbes o cosas por el estilo. Y en ese proceso estamos, va a requerir algunos fondos además para poder generar estos recorridos. Así que nos va a llevar un tiempo tomar la decisión, darle un presupuesto y verlo. Pero por supuesto que parece un planteo razonable.
Uh-huh. ¿El presupuesto ya hay una estimación?
No, todavía no. Uh-huh. Estamos en eso. No parece ser un gran monto. Lo que hay que hacer asegurar son recorridos seguros, poner cartelería, poner barreras, etcétera.
¿Y uh-huh. qué va a pasar con el proyecto original, o no sé si original, el último proyecto? Hubo varios proyectos. El último planteado con el tema de la terminal allí, con las declaraciones de López Mena, el tema de los edificios que también se iban a instalar. ¿En qué está ese asunto?
Me parece que los voy a decepcionar hoy con todas las preguntas que me hacen.
Ya lo dijo algo, mire que de a poquito uno le entre el hilo.
Esos proyectos que fueron varios, sí. Están generalmente en la órbita de la gente de puertos, ¿no? Para decir, porque tienen que ver con la instalación ahí de un puerto para buquebús o para cruceros, sí. Y han venido fracasando, digamos, de alguna manera los inversores. No les han cerrado los números o las exigencias del punto de vista portuario han terminado subiendo los presupuestos. Así que mi información, que la digo como casi como observador, porque lo que sí tengo que ver con ese predio es que es nuestro, es del Ministerio de Industria. Pero la decisión sobre si ahí puede ir un puerto y la obra que hay que hacer y cómo se financia esa obra y si se invierte, en realidad pasa por, sobre todo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la ANP. Lo que sé es que la cosa está en punto muerto en este momento, porque punto el muerto. Proyecto de alguna manera se desestimó.
Sí, acá hay unas declaraciones de Falero, que había dicho el 13 de noviembre que el gobierno tenía que invertir 100 millones de dólares si tenía que hacer todas las obras de los galpones abandonados, de la terminal de pasajeros, de la escollera, todo eso. Es decir, si no hay inversión privada, es mucho dinero que el gobierno no puede asumir, ¿no?
Exacto, y se buscaron diversas formas para poder hacerlo, pero una de las cosas que es importante es que sí se pueda tener ahí la recepción de la terminal de buquebús. Claro. Si no, eso, con el canon de la terminal, capaz que se puede financiar una parte. Claro. Bueno, esas cosas requieren, entre otras cosas, temas de portuarios que incluso han sido discutidos sobre si el flujo de las corrientes marinas ahí, que está más expuesto que en el puerto, es adecuado, qué tipo de escollera hay que hacer y todo eso, claro. Sube los costos, sí. En fin.
Vio que nos dijo algo, punto muerto nos dijo. Sí.
Me quedó colgado algo del tema combustibles. ¿En qué va a quedar esa propuesta del senador Blanco Sergio Botana del Fondo de Estabilización de Precios?
No, por ahora no la vamos a llevar adelante. Por ahora estamos tratando de que se estabilice un sistema y de poder volverlo con un poco más de tiempo. Si ustedes miran lo que pasó este año con los combustibles, tuvimos una enorme suba vinculado con las crisis internacionales, que en algunos países...
La guerra, por ejemplo.
Sí, que en algunos países se habló explícitamente de crisis energética.
Sí.
Si miramos lo que pasó con los combustibles y con la electricidad en los países desarrollados, uno ve que tuvieron un aumento muy grande, ahora se está más normalizando la cosa. Y el Uruguay pudo pilotear todo eso y en alguna medida incluso pudimos atenuar eso porque no llevamos los precios de los combustibles a la paridad de importación, sino que nos pudimos quedar un poco por abajo. Y ahora ojalá podamos normalizarlo. Además notamos que el sistema tiene esta virtud de que la gente empieza a tener previsibilidad con lo que va a pasar, empieza a poder decir, bueno, ahora debería bajar, ahora debería subir. El gobierno de alguna manera está teniendo que ser más transparente porque tenemos que explicar las decisiones que tomamos. Discusiones que antes no había. Llegaba el 1 de enero y se tomaba una decisión y chau, era tanto y se quedaba ahí.
Incluso... En ese sentido, los ministros de Industria, Energía y Minería tenían menos trabajo, digamos. No tenían que estar todos los meses respondiendo esta pregunta. A usted le tocó responderla todos los meses.
Exactamente. Es mucho más expuesto. Pero sí. También uno tiene que explicar, la población ve la transparencia del sistema, dicen, ah, pero no seguiste exactamente el PPI, sí lo seguiste, ¿por qué no lo seguiste? Y tenemos que dar las explicaciones. Creo que en el fondo el sistema va a demostrar que es bueno. había quien decía, no, es mejor fijar un precio para todo el año. Bueno, cuando uno fija un precio para todo el año, pasan dos cosas. O se cubre y lo pone por arriba, o cuando llega el momento que hay un aumento del petróleo, pega otro aumento en cualquier momento.
Ahora, ¿no tendría que estar demostrando ya que es bueno? Porque usted dice, en el fondo va a terminar demostrando que es bueno. Ya está hace varios meses esto. ¿No tendría que estar demostrándolo ahora?
Yo creo que lo ha demostrado. Si tuvimos en el segundo semestre dos bajas importantes, por ejemplo, de la nafta, que tienen que ver con eso. O sea, estamos teniendo que dar respuestas a por qué nos apartamos o no nos apartamos del PPI, y de hecho estuvimos por abajo del PPI. Creo que la gente empieza a tener previsibilidad de lo que pasa. El 1 de enero es un poquito especial por esto de que hay aumento de impuestos, sí. pero yo creo que de alguna manera se va generando una cierta cultura de cómo funciona esto. Entonces, tocarlo ahora preferiríamos que no. Es cierto de que eso obliga al ministro a explicarlo todos los meses, lo cual no me hace mucha gracia, pero la verdad que creo que es un camino que vamos a seguir recorriendo por lo menos por un tiempo importante, antes de empezar a decir fondo de estabilización o otro tipo de cosas.
No se cierran a la propuesta de Botana, pero no es para ahora ni para el futuro inmediato.
Exactamente.
Omar, y en el propuesto original, el proyecto del Poder Ejecutivo que llegó al Parlamento para la LUC, se hablaba, era un proyecto mucho más ambicioso en el sentido de los cambios de lo que salió finalmente por el acuerdo político que hubo allí, desmonopolización de los combustibles y todo eso. ¿Cuál es su visión? ¿Eso en este periodo de gobierno se puede llegar a avanzar un poco más ahí?
No, nos vamos a quedar en lo que dice la LUC. La LUC lo que dice en el fondo fue, bueno, no desmonopolizamos, pero ponemos a ANCAP en referencia con un competidor virtual, con un competidor que es el que podría importar combustible, y ese es el PPI, la paridad de importación, que lo calculamos completa, cuánto costaría si fuera un importador el que lo hace. Y es una forma de decirle a ANCAP cuánto debería costar las cosas. Eso creo que es lo que estamos aplicando, creo que está funcionando establemente ahora. Hicimos otra cosa que es importante, aunque se ve mucho menos, porque es un tema más institucional y menos tangible, que es sacar a ANCAP de la regulación de los mercados. Es decir, ANCAP, hasta hace poco y todavía en algunos sectores, es juez y parte, porque ¿qué es lo que hace? No solo entrega el producto, sino que además regula todos los precios de la cadena de distribución, contratos con quienes puede ser distribuidor y quién no puede ser distribuidor, dónde abrir una estación de servicio, dónde no abrirla, y en el caso del supergas, las plantas, quién las opera, y cuánto se cobra en todo el país por el supergas, por toda la cadena de distribución, cuánto cobra el subdistribuidor, el subsubdistribuidor, etcétera. Todo eso ahora se lo estamos transfiriendo a un organismo independiente que es la URSEA, que también está en la LUC, y se le dimos más poder en la LUC para hacerlo. La población dirá esto, no sé en qué me afecta, ¿verdad? Porque es un tema más institucional. Pero de hecho lo que hace es ir generando más transparencia. O sea, las decisiones de dónde echar una estación de servicio, de quién puede ser distribuidor, de cómo se distribuye el supergas, todo eso están siendo transferidas, no en unos contratos que tenían CAP que eran privados, además ni siquiera eran públicos, con cada uno de los distribuidores, y se está transfiriendo a la URSEA, que lo hace con reglas transparentes y uniformes para todos. Ya publicó un reglamento de cómo se abren estaciones de servicio. En vez de estar esperando que ANCAP haga una licitación en un lugar para ver si hay una estación de servicio, la URSEA tiene unas reglas, y uno cumple la regla puede abrir la estación. Después, lo mismo está pasando, todavía no está publicado, con la parte de Supergas, que terminan los contratos que tiene ANCAP el fin de febrero. Todo este cambio se impulsó con la LUC, tiene una parte más visible que es la del PPI, tiene otra parte más institucional, que es esto de la URSEA, pero en el largo plazo hacen un sector más transparente, más entendible y de alguna manera también menos arbitrario, digamos. Y eso nos parece que, o menos discrecional, vamos a decir la palabra más correcta. Y eso creo que también es bueno para la población.
Bueno, y en enero también se viene un ajuste de las tarifas públicas, ¿no? Como de costumbre. ¿Ya resolvió el gobierno que van a subir por debajo de la inflación todas?
Bueno, es la propuesta del Ministerio de Economía, sí. Estamos haciendo los números con UTE, con ANCAP. Bueno, ANCAP es aparte, ya lo vimos. Sí. Con UTE y con Antel. Y en esta semana también se toma la decisión, pero probablemente sí se den por debajo de la inflación.
Todas, digamos, las que hay que ajustar.
Sí.
¿Eso qué implica? ¿Implica algún esfuerzo o se debe a que los números dan?
Las dos cosas. Los números dan porque la estructura de costos de estas empresas no es 100% vinculado a la inflación. Hay cosas que son contratos que están en dólares y fijados con índices internacionales, por ejemplo, en el caso de la generación eólica, digamos. Y también porque queremos de alguna manera exigirle a las empresas hacer lo más eficiente posible para no trasladarle sobrecostos a la población.
Ajá. ¿Se puede adelantar algún porcentaje? Ya sabemos que por debajo de la inflación, ¿no?
No. No, los directorios de los entes se reúnen esta semana, proponen y ahí se decide y no me puedo adelantar a eso. Es más, algunas cosas estamos discutiendo todavía.
Ah, bien, bien.
ANCAP reanudó el proceso
O sea, elegiste el día equivocado.
Pero un 27
es que
de diciembre...
Si le decíamos que venía el viernes, que se resolvió todo, no iba a venir. Por eso lo invitamos hoy. El viernes me decía, no, me doy licencia. ANCAP reanudó el proceso para encontrar el socio privado en el tema del Portland, ¿no? Que es uno de los problemas complejos que tiene ANCAP. Han habido recursos por parte de la federación, que incluso estuvo reunida con ustedes en este año, en algún momento, porque no quieren saber nada con este tema, expresiones de interés, diálogo competitivo, todo eso es lo que ha planteado ANCAP. Ya hemos hablado de los socios, quienes podrían ser de alguna manera. Va a haber una licitación pública internacional. ¿Cuándo va a pasar todo esto? ¿Cuándo definitivamente el gobierno dice, bueno, estamos prontos para este socio?
Está en el primer semestre del año.
Ahí se liquida todo, está la subasta.
No, ahí no se liquida todo, ahí se hace la licitación. Después hay que adjudicarla y hay que hacer el contrato y hay que hacer la transición. Sé que se va a ir todo el año en esto, pero...
Todo el año.
Pero sí está avanzando el proceso. Nosotros quiero recordar por qué lo hacemos. Hace 20 años que la división Portland ANCAP pierde dinero. En el mercado, además, aparecieron competidores nuevos con alta tecnología, que se instalaron en 33... El mercado está más dinámico, los precios del Portland han bajado. ANCAP tiene un problema mayor que lo que tenía antes, que ya perdía dinero. ¿Y cómo se resuelve este problema? No es solamente con inversión, sino también con abrir mercados regionales. La caliza es un recurso valioso, pero sobre todo tenemos más caliza que el mercado interno demanda. Y entonces lo que hay que hacer es poner en valor eso y generar ingresos para el ente y no pérdidas para el ente. Porque si no, uno lo que hace es destruir valor. Saca la caída y pierde dinero, lo que hace es ir destruyendo valor. Para eso hay que invertir bastante dinero en modernizar las plantas y también hay que invertir en desarrollar mercados en el exterior. Son dos cosas que ANCAP no puede hacer sola, demoraría mucho, se complicaría bastante y requeriría muchos recursos que nosotros no queremos que ANCAP destine a esto, sino a mejorar su cometido principal, que es la energía, los combustibles, etcétera. Entonces salimos a buscar un socio privado. Hay otras visiones que dicen, no, deberíamos destinar mucho dinero a esto, pero además está el tema del mercado internacional, que es mucho más difícil para un ente público. Entonces, combinar las dos cosas y buscar un socio. Ese proceso se empezó primero con un data room, o sea, un ambiente de intercambio de información. Ahora estamos en lo que llamamos el diálogo competitivo, que es un proceso de intercambio ya con las empresas que se presentaron y pagaron un monto para participar, que es afinar en qué condiciones se puede generar un socio y al final de ahí, de todo ese input, ANCAP genera un pliego de licitación que será en el primer trimestre o por ahí, tal vez en abril, mayo del año que viene. Y después hay que proceder a firmar, a seleccionar y a adjudicar y firmar. Por eso se lleva tiempo, porque además hay que resolver la transición, que también tiene su cantidad de problemas.
Dos puntos sobre este tema. En la piedra caliza, la Federación ANCAP en algún momento estaba planteando de, bueno, se le da al socio que venga a intervenir el 51% de la empresa y además la piedra caliza. ¿Hasta dónde es así lo de la piedra caliza?
Bueno, primero que nada, el modelo no es ese exactamente. Lo que hay es la piedra caliza sigue siendo los permisos. Primero que nada, la piedra caliza no es de ANCAP. La piedra caliza es de la sociedad uruguaya, del Estado. Y lo que da el Estado son permisos de minería.
Claro.
Y se lo da, en el caso de Cielo Azul, a un privado, en el caso de Cementos Artigas, a un privado, en el caso de ANCAP, los tiene ANCAP. El modelo de asociación, entre otras cosas, va a decir que los permisos quedan en manos de ANCAP y aporta y recibe dinero por la caliza que se extrae. Por ese tipo de fórmulas se está yendo, claro, para no pasar por ese problema. Pero más allá de todo, si uno dice, tengo una cosa que es una riqueza nacional muy valiosa y para extraerla y venderla pierdo dinero, lo que uno está haciendo es destruyendo ese valor. Y es lo que está pasando hoy. Así que nos ponemos nacionalistas y decimos, ay, cuidado, vamos a perder la caliza, pero hoy la estamos en realidad entregando, perdiendo dinero. No parece una forma muy patriótica de proceder.
Cuando pasa raya y evalúa su gestión y el funcionamiento del ministerio en 2022, ¿hay algo que le quedó en el debe o hay algún talón de Aquiles de su cartera en esta temporada?
Bueno, a ver, siempre uno quiere hacer un montón de cosas y después los procesos son más complejos de lo que podría uno pensar, aparecen obstáculos, dificultades. Esto del Portland, a mí me hubiera gustado que ya estuviéramos licitando, por ejemplo, se llevó más tiempo, aparecieron interesados tardíamente, hubo que dar prórrogas. Este tipo de problemas lo tiene uno en todas las cosas que hizo. Estamos bastante conformes con todo lo que tiene que ver con el hidrógeno verde, pero también eso lleva su tiempo. Podíamos haber tenido tal vez algún proyecto grande confirmado, pero el proceso alemán, por ejemplo, y europeo de definición de las normas del hidrógeno verde terminó recién la semana pasada, no terminó en julio, como habían dicho. Eso es importante porque si el gobierno europeo o alemán entiende que el proyecto es de hidrógeno verde, le puede subsidiar. Si no, no. Entonces la viabilidad económica de alguno de estos proyectos estaba esperando esas definiciones. Todas las cosas a veces se complican. Puse ese ejemplo como puedo poner otros, digamos, ¿no? En realidad, si me preguntás, creo que vamos en la dirección correcta, pero a una velocidad menor de la que yo quería. Ajá. Lo mismo con otro tipo de temas como la transformación de la movilidad de los ómnibus y demás. Ajá. Que también requirieron toda una renegociación del subsidio del boleto, que todavía no está terminada. O sea, sí, hay cosas que estamos en el camino, pero no llegamos todavía al destino.
Omar, cuando ocurrió lo de la flexibilización de las políticas antitabaco, ¿usted quedó en una posición incómoda en algún momento? Porque fue de los integrantes del gobierno que tuvo que salir a explicar esto, ¿no? Como ministro de Industria, el Ejecutivo en su momento tomó una decisión de una flexibilización, después por la justicia hubo una marcha atrás y una decisión del Ejecutivo de no hacer más nada, ¿no? De no apelar y de quedarse ahí. Un poco, mirado de afuera, un poco como admitiendo que capaz que está, no había sido pertinente o no había tenido mucho sentido la medida. Y además se supo después que había sido a pedido de Montepaz, ¿no? De una empresa, de una tabacalera. Ahora, visto desde diciembre ese episodio, ¿usted se sintió un poco incómodo en
Mariano,
aquel momento?
Te agrego uno más. El ministro de Salud Pública en el desayuno de ADM habló de eso y dijo, voy a ser sincero absolutamente, y después de una pausa larga, dijo, para mí hubo un error de apreciación. Error de apreciación.
Sí, yo comparto lo que dice Salinas. A nosotros nos pareció que la verdad que los cambios eran súper menores y tenían justificación. O sea, pasar a una cajilla que tiene todas las mismas condiciones que la actual, de color uniforme, con la foto de la persona enferma, con los mensajes antitabaco, exactamente igual que lo actual, pero blanda, no nos parecía un cambio demasiado negativo para la política antitabaco, nos parecía que básicamente se mantenía. Y que tal vez simplificaba el acceso al mercado, porque hay un mercado para la cajilla blanda que en realidad está recurriendo hoy 100% al contrabando. Entonces nos parecía justificado. También nos parecía justificado que adentro cada cigarro tuviera una marca que lo individualizara para distinguirlo de la falsificación y del contrabando. Nos parecían cambios menores y nos parecía que eran totalmente justificados porque en alguna medida incluso mejoraban el acceso de la población en vez de a un producto importado, contrabandeado y falsificado a un producto controlado. Hubo toda la reacción en contra, capaz que esa fuera la que apreciamos mal, pero quiero decir que el proceso no está terminado. Lo que hay es un recurso de amparo que fue aceptado de no aplicar la medida, pero además hay un proceso en el Tribunal de Contencioso Administrativo, veremos cómo termina, y nosotros lo que decidimos fue decir, bueno, mientras el proceso del Tribunal de Contencioso Administrativo no termina, no insistamos con esto, esperemos a que la justicia termine de despedirse y no lo hagamos en forma, digamos, cautelar, como es lo que está pasando ahora, que sería discutir la medida cautelar de la suspensión, que no es la anulación, es esperen. Sí, y eso es lo que estamos haciendo. Esperando y que el contencioso administrativo se pronuncie. Sí, en definitiva, un poco un tiempo más, un tiempo menos, tampoco cambiaba tanto esto.
Omar, con el diario del lunes, si todo eso sale, ¿el gobierno podría hacer algún planteo? Decir, bueno, no pasó por la Comisión Control de Tabaquismo, que de alguna manera se estaba señalando por parte del ministro. ¿Podríamos abrir un poco y generar algún intercambio de algún mejoramiento, por decir algo?
No me comprometo en un sentido ni en otro, pero puede ser, sí, puede ser viable.
En marzo van a quedar 2 años de este gobierno, ¿no? Y uno supone que al ser usted un técnico y al no ser un líder político con aspiraciones electorales, por ahora, va a llegar hasta el final. Es de los ministros que va a llegar hasta el final. Y después de marzo...
Por ahora.
Por ahora, capaz que empieza... claro, empieza una carrera política partidaria como referente
que
un sector.
Acá, ¿quién sabe? Que la anuncia acá.
Hoy no te estoy anunciando nada, tampoco te voy a anunciar
tampoco
eso.
Después de marzo de 2025, ¿Qué va a pasar entonces con su vida profesional? ¿Ya estará proyectando un poco? ¿Que vuelve a la actividad privada?
En principio sí.
En principio sí. Sí. Uh-huh. Pero por más que obviamente no tenga aspiraciones electorales, en el caso de que de repente este gobierno de coalición volviera a ganar, ¿le gustaría seguir en la actividad pública? ¿Le gustó esta experiencia?
Sí, sí, la experiencia me gustó, me tiene muy motivado. Ah. Es una forma también de servicio. Y la verdad que no estoy pensando en lo que va a pasar en 2025. Estoy más bien pensando en cómo estos dos años le podemos aprovechar, sacar el jugo, hacer las transformaciones que hay que hacer, tanto en el sector de la energía, en el sector de la tecnología, de la innovación. Estamos muy entusiasmados con el proyecto de Uruguay Innovation Hub, que anunciamos en la conferencia en Punta del Este con el BID, que es un proyecto especial para fortalecer el sector de startups, de empresas innovadoras, de emprendimiento tecnológico.
¿Esas son ya me está diciendo ahí metas de 2023?
Sí, sí. Uh-huh. Este es un proyecto importante que está empezando ahora, que tiene fondos de la rendición de cuentas, y estamos muy entusiasmados que se pueda implementar. Es en conjunto con la ANI, con el Ministerio de Educación y Cultura y con el Ministerio de Economía. También queremos avanzar con el hidrógeno verde y que se puedan confirmar el piloto, que seguramente el año que viene se va a empezar a construir. Lo tenemos que adjudicar en febrero. Ya están todas las propuestas presentadas. Queremos que además atraer algunos de estos proyectos grandes que tienen que ver con capitales europeos. Son cosas que quiero que pasen en estos años. También está el desarrollo del sector audiovisual que hemos impulsado. O sea, sí, que hay muchas cosas que a mí me parecen que se pueden hacer en los dos años que quedan y que me tienen entusiasmado.
Bien, usted habla de dos años. Es importante que la mayoría de esas cosas que me mencionó se cristalicen en 2023 y no 2024 por el hecho de que el 24 es año electoral, ¿o eso no importa en el Ministerio de Industria?
No, importa en sentido general, porque algunas de estas cosas además son de todo, involucran a más de un organismo del gobierno, y todos sabemos que el año electoral es un año donde la atención, sí, se va destinando a otra cosa. Pero algunas de estas cosas van a pasar en 2024, no en 2023, porque llevan procesos largos.
Está proyectado así.
Sí, sí. Ajá. Lo del hidrógeno verde probablemente, si confirmamos un proyecto grande, va a ser el último año, no va a ser antes.
Omar, faltó la 5G. Sí. El año 2023 puede realizarse esta subasta. Usted señaló, fue muy crítico con la anterior, ¿no? Como que no fue de la manera más adecuada que se generó, se dejó allí algo que no se tenía que haber dejado. ¿Cómo viene el tema? Porque si iba a ser este año, quedó pendiente, aparece dedicado ahora lanzando la primera red comercial, el presidente Antero Méndez se enojó un poquito. ¿Cómo viene el tema?
Bueno, vamos de a poco. El decreto para hacer la subasta es un decreto que el gobierno le hace a la URSEC, uh-huh, para dándole los parámetros, digamos, la base de la subasta cuál es, las frecuencias que se subastan cuáles son y todo eso. Ese decreto está ya firmado por este ministro y pronto por el presidente. Yeah. Así que suponemos que en febrero o marzo será la subasta. Hay que darle tiempo para publicar para que haga el pliego la URSEC, para que lo publique y la gente interesada haga comentarios, porque hay un tiempo de consulta que lleva todo esto 2 meses y medio por lo menos. Y eso esperemos hacerlo, ya le digo, en marzo, por ahí. Y el despliegue de eso va a llevar el resto del año y algo del 24, porque se empieza siempre por las zonas más pobladas y después se sigue. Algunas de las condiciones que pone el pliego, por ejemplo, es que debe estar en todos los departamentos, en fin. Eso respecto de la subasta. ¿Qué se va a subastar? Se va a subastar tres bloques en las frecuencias de 3,5 GHz, que son las que se llama las frecuencias medias para 5G. También hay frecuencias muy altas para 5G, las que se llaman frecuencias milimétricas. Esas en el mundo se están usando todavía en forma más experimental, porque requieren muchísimas torres, porque cuanto más alta la frecuencia, más cerca tienen que estar las torres de la red celular. Por lo tanto, la densidad es muchísimo mayor, la inversión es mucho más cara, y en el caso de negocios de esa frecuencia todavía no está claro en el mundo. En algunos casos se usa para parques industriales, en fin. Pero las frecuencias medias, que son las de 3.5, son las que masivamente se usan en el mundo. Esas son las que se van a subastar ahora.
¿Hay una estimación de cuánto puede generar en plata?
La hay, pero tampoco te la voy a decir. Está en el decreto que se va a publicar esta semana.
¡Ay, qué lindo ver ese decreto!
Al mismo tiempo había que resolver el tema de renovar las frecuencias que se vencían. Claro. Porque hace 20 años se otorgaron frecuencias a Movistar y hace 19 a Antel y a Claro, que se vence el año que viene. Y no estaba previsto el mecanismo de renovación de esas frecuencias, que son las que están en uso masivamente hoy por nuestra red celular. Anular esa concesión, hacer una subasta nueva, era imposible, porque requería eventualmente dejar millones de personas teniendo que cambiar, sí, móviles y cosas. Se decidió renovarla por periodos iguales, y eso llevó un cierto tiempo de discusión interna, por eso nos demoramos un poco. Después está el planteo dedicado, que es un poco en otra línea. Dedicado no está planteando participar de la subasta, porque dedicado tiene asignado para datos, no para telefonía, dos bloques en la misma frecuencia de 3.5. Y por lo que es público, ellos están pidiendo ser autorizados como operador celular, y el gobierno lo tiene que evaluar en esa parte del problema. Las frecuencias no van a la subasta porque están ocupadas por ellos. La discusión es, ¿esta gente puede ser un operador celular o no? Y ese proceso va en paralelo con lo de la subasta, es otra cosa.
Uh-huh. Hace pocos días, Omar, en diciembre, entró en vigor un decreto que había sido firmado a principio de mes por el gobierno, un decreto emitido por el Ministerio de Economía, que reduce la lista de vehículos eléctricos que son pasibles de reducciones impositivas. ¿Cómo se explica eso? ¿No es desestimular el uso de vehículos eléctricos en Uruguay?
Sí, no es un decreto, es una circular de la COMAP. Ajá. La COMAP es la comisión que opera en la ley de inversiones y que decide los proyectos de inversión que presentan las empresas, qué tipo de puntaje se le da a los distintos componentes del proyecto. Lo que se estaba notando por parte del Ministerio de Economía, y fue el origen del planteo, es que en un proyecto de inversión de una empresa que está construyendo una fábrica o que está instalando unas oficinas comerciales o lo que fuera, estaban comprando un vehículo de alta gama eléctrico, porque el tope eran $60,000, CIF. Cuando decimos CIF, decimos antes de los impuestos traerlo al mercado. Entonces estamos hablando de vehículos realmente de alta gama. Y lo que decía el Ministerio de Economía es, estamos distorsionando el sentido de la ley de inversiones. Es para que hagan proyectos de inversión, no es para que se traigan un auto para ellos. Entonces estamos en una decisión que todavía puede tener alguna vuelta respecto a cuál es el nuevo tope. El tope que salió ahora es un tope de $27,000 CIF, uh-huh, que permite que estos autos que estamos viendo bastantes por la calle, que son los autos medianos y pequeños, entren en un proyecto de inversión. Pero lo que se intenta es que el proyecto de inversión sea de la empresa y para uso en la empresa. Ah. Otra cosa son otras exoneraciones que existen y que siguen vigentes. Un vehículo eléctrico en Uruguay no paga arancel, en general, no por el proyecto de inversión, para cualquiera, sí, y tampoco paga IMESI, que es lo que pagan los vehículos de nafta. Pagan arancel e IMESI. Los eléctricos no. Por lo tanto, están entrando a precios competitivos. Lo que pasa es que son todavía más caros.
Son caros todavía, claro. ¿Ah?
Porque la batería, sobre todo, es la que los encarece. Claro. Entonces, estamos empezando a ver un montón de autos eléctricos en la calle.
¿Y están aumentando los cargadores en todo el territorio nacional?
Sí.
¿En las rutas también?
Sí. UTE está en un proyecto bastante agresivo de seguir agregando cargadores. Los que hay ahora, muchos son de carga lenta. Se ha justamente focalizado la inversión para el año que viene en carga rápida y estamos firmando esta semana, ya se firmó en realidad, un decreto para que los privados también puedan poner en lugares públicos puestos de carga y reciban beneficios.
Una más.
Sí.
Una más. Sobre todo porque el ministro a veces se enoja, ¿no? Pero se enoja en el mismo tono, o sea que uno no se da cuenta si se enojó mucho, pero después cuando lee lo que dijo, dice, el ministro hay cosas que no le gustan. La ley de medios no le gustó lo que salió del Parlamento, y usted insiste con que la ley de medios es mala, inconveniente, que hay que cambiarla. Se cambió algo, pero usted dice, apretemos el acelerador y cambiemos todo.
Sí, no es un tema que me enoje la dura porque me tiene repodrido el tema.
Ya lo cansó.
Ya estoy cansado. Efectivamente, la ley de medios en realidad es una ley de medios y tenía un artículo que tenía que ver con prohibirle a los operadores de cable dar internet, que no tenía nada que ver con el resto de la ley. Ese es el único que se solucionó. Y se solucionó en la rendición de cuentas.
Sí, la rendición.
La gente que tenía una licencia de cable de televisión cable para abonados, o televisión para abonados, no podía dar internet y ahora puede, y se nos van a presentar todos la semana que viene, todos los que les interese, pidiendo la autorización para dar internet, que se llama la licencia clase B. Y es en la URSEC que se hace ese trámite. Seguro tendremos cientos. Pero bueno, había algunos que ya tenían esto porque habían ganado un recurso de inconstitucionalidad. De ese artículo de la ley de medios. La ley de medios en general es una ley sobre los medios de comunicación, no sobre internet, y tiene a mi criterio personal y a criterio de buena parte del gobierno y del Partido Nacional muchísimos problemas, porque es una ley que le pone a los medios muchísimas exigencias, reglamenta muchísimas cosas, tantas cosas que probablemente ningún medio los pueda cumplir, y después pone un órgano administrativo, no la justicia, a sancionar a los medios que no cumplen. Y ese órgano, el CCA, nunca se integró. Pero el día que se integre, y algún día habrá que integrarlo si la ley sigue vigente, estamos generando un órgano administrativo con un poder enorme sobre los medios. Y eso a mí me parece absolutamente incompatible con la libertad de prensa, porque es muy fácil después decir, el órgano que no me gusta, lo miro con lupa y le encuentro que se pasó de la tanda dos minutos, sí, no puso el porcentaje de
música nacional.
Nacional, que además está dividida, el contenido nacional tiene que ser parte de ficción, parte independiente, parte de no sé qué, parte para niños. Ah, no me cumplió la proporción exacta este mes, lo sanciono con un montón de dinero. Y el mes siguiente de nuevo. Y eso es una forma de perseguir a los que no se comportan como queremos. No digo que eso lo vaya a hacer ningún gobierno, pero esa tentación no la queremos. Y menos en un órgano administrativo que está fuera del alcance de la justicia. Y por lo tanto los mecanismos son administrativos. Así que la ley, para mí, hay que cambiarla por una ley mucho más liviana, menos reglamentarista, y es la ley que teníamos 95% acordado en la coalición. Pero la verdad es que falta la última vuelta de esa cosa, la gente de Cabildo Abierto va a proponer un par de modificaciones, pero todavía no las han propuesto. Ojalá en 2023 este tema esté fuera de la mesa.
Y no le preguntamos más.
Bien, bien, sí, estaba de punta con eso, Cabildo, con algunos temas de la ley de medios. Sí, sí. Ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, gracias por visitarnos esta mañana.
Muchas gracias por venir.
Feliz año, que pase bien.